Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es julio 24. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y la voz Edemio Navas.
Muchas gracias, Rafael. Buenas noches.
Buenas noches.
Saludos para ti.
Buenas noches, Rafael. Rafael, yo no sé porque cuando está aquí la calle lo presentamos, pero hoy yo voy a presentar a Rafael, aunque me estoy adelantando los acontecimientos. Rafael, cuando lo vi en el pasillo, vestido de teenager, una camisa así anaranjada, un color... Edemio tiene un jacket que tiene 200 años. Eso, sí.
Pero
Rafael está vestido con
una camisa.
Déjame
decirte que este es un jacket de diseñadores.
¿Dónde lo saqué? ¿Lo trajiste de Holguín?
Lo encargué hace como, no, ya tiene como un año por internet a Macy. De diseñadores.
Yo estoy chisteando con Edemio.
Lo diseñó Mr. Libis.
El chinito.
Así que Rafael viene hoy de teenager. Los viernes tú te viste así bastante, ¿no?
Todo el mundo viste. ¿Tú has visto a alguien con corbata el viernes? El viernes nadie usa corbata.
Yo todo de ti igual.
Bueno, Lacayo sigue de vacaciones en las montañas, pero la semana que viene tiene que afeitarse y venir a trabajar.
Ya pasado mañana sí, domingo, ¿no?
Y tiene que afeitarse porque a veces se deja la barba uno, dos o tres días y Guajiro lo castiga.
Sí.
Nuestro productor es Héctor Carrillo.
De Virginia.
Sí, señor. Y nuestro ingeniero de sonido, ¿de dónde es? Osmar Martínez.
De San Gil Belacuaín.
Ah, hombre, esto, un gran estado ese, San Gil Belacuaín.
Sí.
Sí. Está al sur de Virginia.
Ay, mamita, si no fueran por estos momentos.
Sí, señor.
¿Qué yo haría si yo no tuviera trabajito este? Porque okay, el día que el director hasta me quiera votar, se tiene que fajar conmigo en el pasillo y matarme. ¿Qué te parece?
Es cierto.
¿Qué va?
El director no te juega, el director se preocupa por su trabajo, no por el tuyo.
¿Verdad, Carrillo? Muchacho, tú sabes lo que hay que...
Él cuida su trabajo, no el tuyo. Eso no tiene
pero
que
ver. Pero tú sabes lo grande
de esto.
¿Quién iba a decir que Guajiro en el año 98 iba a empezar a trabajar, a entrevistar y entrevisté vía telefónica a un hombre que tiene una empresa grande aquí de productos deportivos y estaba el Duque en la Serie Mundial y Yayo en la Serie Mundial en Nueva York.
Así.
Y Edemio y yo empezamos. ¿Y cómo se llama Gil? Sí.
Amado Gil.
Estaba con nosotros y entonces Gil decía, habla Peña, yo no sabía que tenía que seguir hablando.
Habla
¿no?
Peña, dispara 17 Peña.
17 años.
Muy bien.
Como se va el tiempo.
Sí, señor, vamos a pedirle que nos amenice esto con música a Omar Martínez para dispararte la primera bomba.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya están andando los cambios de las Grandes Ligas y uno está cerquita de aquí. Los Marlins acaban de enviar a Steve Cishek para los Cardenales de San Luis. ¿Okay? El primero del grupo de los Marlins que supuestamente van a cambiar.
Bueno, le convino.
Sí, bueno, le convino.
Y para un equipo ganador que va a estar en la Serie Playoff.
Naturalmente, va para el tremendo equipo. Sí, cheque, un muchacho que fue un gran cerrador, tuvo un tropiezo a principio del año, pero ya se había ya encuadrado.
Dice Héctor Carrillo que cambió la chiva por la vaca, yo creo que sí.
Sí.
¿Verdad?
Sí, y a los Marlins también le conviene. Mira, Gisek gana 6,650,000 dólares. Ya iba ahora arbitraje y seguro tenían que darle más. Y entonces en los planes los Marlins estaban dejarlo ir, que no quedase con él en el equipo. Entonces
se me había colado una noticia Rafael aquí.
Por eso que no lo encontraba. Por eso encontraba, tuve que volverlo a imprimir. Mm. Es que nosotros tenemos la misma impresora.
Sí, pero gigantesca.
Sí, esto, Edemio y yo, y entonces caen todos los papeles y Edemio recoge los papeles y se los lleva y me lleva lo que yo hice también. Y se me había perdido lo de Cishek, pues lo imprimí de nuevo. Eso pasó hace un ratico, por cierto.
Sí, hace unos minutos.
Exacto, lo de Cishek. Cishek salvó 91 juegos para el equipo de los Marlins. Este año empezó un poco mal, pero lo mandaron a Liga Menor unos días a que practicara con un coche allá y vino muy bien. Hay dos otros pitchers que están en remojo para cambiarlo. Le voy a hablar un poquitico de eso después. Mike Leiros y Dan Haren, por distintas razones. Pero bueno, el caso de Sichek es que Sichek ganaría alrededor de 10 millones de dólares el año que viene, lo cual al Marlins no le cuadra porque tienen dos cerradores en realidad. Tiene a J. Ramos, que es un fenómeno, muchacho.
Falló el otro día solamente, una de las pocas veces.
Exactamente. Y detrás de este muchacho, Cap, que tiene el promedio de ponchados por inning más alto de las grandes ligas. Más que el promedio, más alto que el de Chapman. Chapman está en segundo lugar. Sí. ¿Okay? Y es el tercero en promedio de velocidad en las grandes ligas. Chapman es el primero, como natural. Pero es un individuo que si no se lesiona algo, es tremendo. O sea, que él tiene más ponche por bateadores que ningún otro pitcher, este muchacho Cap. Lo tienen los males. Por lo tanto, Sichek ya en realidad no le hacía la falta que le hacía antes. Y lo cambian ellos. Estuvieron hablando con los Piratas y los Dodgers, declararon los Marlins, pero al fin y al cabo hicieron un negocio con los Cardenales. Los Cardenales mandaron un muchacho que está en las ligas menores, un relevo que tiene 25 años, que se llama, el apellido está complicadísimo, se llama Barack Cloud. Eso es todo un nombre, Barack Cloud. ¿Okay? Y lo escogieron en la lotería, en el draft, los Cardenales en el año 2012 de el College de St. Mary en California. Barack Cloud es derecho y empezó en clase A con los Cardenales, está en doble A ahora. En doble A tiene 3 ganados, ninguno perdido, 2.27 de promedio de carreras limpias y 12 salvados. Eso es lo que tiene. Para reemplazar en el roster a Sichek, los Marlins subieron de la triple A Andrés Rienzo. Andrés Rienzo, que es el muchacho brasileño, pitcher brasileño, que estaba en el equipo de New Orleans. Ese es el primer cambio del día de hoy, no es el único, hay varios cambios. Así que otro que regresa a su casa es Aramis Ramírez. Aramis Ramírez vuelve a los Piratas, estaba con los Cerveceros.
Volvió a los Piratas porque él empezó su carrera ahí, ¿sabes?
Exactamente. Volvió a los Piratas.
Puedo verlo, tercera base, sí, señor.
Sí, sí. Dice que tuvo 12. El cambio es exactamente cuando cumple exacto al día, 12 años del día que le enviaron a los Cachorros. Cuando cambiaron los Piratas a Ramírez para los Cachorros, se cumple ayer que lo cambiaron otra vez de nuevo los Piratas, 12 años exactos.
Se pasó como 5 o 6 años con los Cubs de Chicago haciendo maravilla en tercera base.
Su mejor época fue esa. Sí. Ya tiene 37 años.
Esa es la parte más mala.
Él dice que este año es el último, no importa lo que pase. Sí. Que te va a estar ridiculo, que
la verdad es malísimo. Últimamente está bateando sus jonroncitos, lo vi por televisión ahí.
Tiene 2.47 de promedio, 11 jonrones, 42 remolcadas. No está nada malo.
No está mal para un club que está en el último lugar.
Exactamente, no tiene gente en base, así que bastante. Y dijo que esa es su última temporada. Ya está en el noveno inning él. Así que los Piratas tienen la tercera base regular, no lo tienen Joe Harrison y también el torpedero Mercer. Los dos están con lesiones y pedirán por lo menos un mes más fuera, así que ellos necesitaban a alguien y trajeron a Aramis Ramírez, que siempre además es un hombre de experiencia. Los Piratas mandaron para los Cerveceros de Milwaukee al lanzador de Liga Menor, Jonathan Barrios. ¿Okay? Jonathan Barrios fue para allá. Y hay otra noticia mala para los Marlins. Los Marlins, la verdad que los pobres están. Henderson Albert, que fue el abridor este año del primer juego de los Marlins, fue el año pasado al Juego de las Estrellas, estaba lesionado y se volvió a lesionar.
Y esa es una noticia muy mala para los Marlins, sí, que ya prácticamente han tirado la toalla, ¿no?
Exactamente. Entonces, hoy lo están examinando los médicos del equipo y un especialista para ver si tienen que operarlo del hombro.
Año fuera, si se opera.
Exactamente. Exactamente. Así que Henderson Álvarez, el segundo mejor pitcher que tienen los Marlins, después de José. De José.
Sí. Okay. Bueno, por otra parte, Rafael, mañana sábado estaremos aquí para transmitir en vivo por Radio Martí otro partido más de las Grandes Ligas de béisbol. Estaremos el Guajiro Peña, el Olímpico y quien les habla para transmitir en vivo el partido entre Detroit. Últimamente hemos estado transmitiendo algunos encuentros del Detroit donde hay cinco cubanos. Mañana sábado, Detroit contra Boston a las 4 y 5 de la tarde. El domingo a las 8 de la noche, también los Tigres contra los Medias Rojas de Boston. Una serie bastante buena que pasa, que el Boston está en el frío sótano en el este de la Liga Americana. Y el Detroit, si no levanta, al menos en las próximas 3 o 4 semanas, no lo vamos a ver en la postemporada a partir de octubre próximo. Y el martes a las 7 de la noche vamos a transmitir en vivo el partido entre el Kansas City, y hay dos cubanos, el primer lugar en la división central de la Liga Americana, contra los Indios de Cleveland. Y el Kansas City milita Eric Hosmer, un cubano americano de aquí de Miami, y el muchacho villaclareño capitalino Kendrys Morales, envuelto en su segunda mejor temporada de por vida en las ligas mayores.
Sí, señor. Bueno, le estaba hablando de los cambios, esto de los Marlins. Este hombre, Leitos, lanzó su última apertura que tuvo el martes y lo hizo también, que dice que ha incrementado el interés de muchos equipos, lo cual a los Marlins le conviene porque lo van a cambiar de todas formas. Y entonces pueden conseguir algo mejor por Leitos, ¿no? El caso de Leito es una necesidad. Lo de Sichek es un asunto de que no les hace tanta falta ya por la otra gente que tienen, y segundo, que va, es mucho dinero lo que viene ahora. Pero Leito, el caso que gana $9,400,000.
Mucho dinero.
El que lo coja tiene que pagarle el sueldo. Y si no, ellos de todos modos van a salir de la final de la temporada y no le van a dar nada por eso. Así que ese otro, yo creo que va a ser el próximo cambio. Harden no tiene tanto apuro. Harden posiblemente esperen, yo solo estuve hablando ayer, a que llegue el final de agosto, cuando ya los equipos estén más seguros, que el que haga falta un buen serpentinero, porque Harden es muy bueno, y puedan pedir algo más todavía por Harden. Pero sí. Harden ellos no le están pagando. Le están pagando el sueldo, $10,000,000, completamente a los Dodgers. Así que no tienen ninguna presión ni se ahorran nada. Porque se vaya lo mismo ahora que en octubre, lo que sea, no importa. El individuo, bueno, en octubre no se puede ir porque no puede entrar en playoff, pero si iría en agosto, ¿no? Okay. Y una cosa, que hay una crónica aquí muy interesante que le voy a decir. Yo sé que el Guajiro va a hablar hoy precisamente de la exaltación a Cooperstown, que va a tener la ceremonia el domingo.
Se va a llenar de dominicanos.
Ahí es donde voy a hablar. Pero Martínez, Randy Johnson, John Small y Craig Biggio van a entrar el domingo. Pero dicen, los vecinos, así le voy a leer lo que dice, los vecinos del apacible pueblito de Cooperstown están acostumbrados al ambiente festivo del último fin de semana de julio, cuando miles de visitantes invaden el pueblo para acudir a la ceremonia de exaltación del Salón de la Fama de Béisbol. Pero lo que se avecina el domingo es un animal diferente y completamente desconocido en la histórica villa de poco más de 2,000 habitantes que alberga el Museo Nacional de Béisbol. ¿Ok? Es la invasión de los dominicanos. Entonces, le van a caer arriba. Dice, sí, debido a la popularidad e impacto que tuvieron estos jugadores en tiempos recientes, se espera una gran asistencia de fanáticos, incluyendo miles de dominicanos que viajarán desde la isla y ciudades cercanas como Boston, Nueva York y Filadelfia, que está lleno de dominicanos. Eso va a empezar.
A comer chilindrón de chivo.
Sí, sí. ¿No? Donde jugó Martínez. En esos tres lugares jugó Pedro Martínez, quien es apenas el segundo nativo de República Dominicana en que entra al Salón de la Fama. El primero fue naturalmente el pitcher Juan Marichal en 1983. Quiero que los dominicanos celebren conmigo, que no me dejen solo, dijo Martínez. Esta es una fiesta de todos el domingo y solo seré Pedro. Pero Martínez, seremos todos los dominicanos, agregó. Vamos a montar una gran fiesta en Cooperstown. Habrá güira, tambora, banderas y mucho ruido, dijo Carmen Almonte, cónsul de la República Dominicana en Boston. Pero es el hijo dominicano más distinguido de Nueva Inglaterra y lo acompañaremos en este momento tan grande. Traemos E iremos en autobuses, en auto, en aviones y hasta en carretas aladas por caballos.
Hasta en burro van los dominicanos,
sí,
vamos a decirte.
En serio, o sea, lo que le va a caer a esa gente allí. Sí, sí. Yo me río porque ellos no saben lo que le viene para arriba, ¿no?
Eso es presidente, sí. Puro con chivo y sí. Fue plátano.
Exactamente, chivo y fue de plátano. Dice que hay que va un grupo... De dominicanos, dice, tenemos un tour oficial compuesto por 5 autobuses, es un grupo que va, pero también habrán otras giras que saldrán de Bogotá y otras ciudades de Nueva Inglaterra, dijo Almonte, que fue que hizo la declaración, que es el cónsul o la cónsul. No sé cuántos dominicanos llegarán al lugar, pero puedo asegurar que en ese lugar no han visto la fiesta que vamos a montar.
¿Y qué estamos hablando?
Sí. ¿Qué tú estás hablando, Guajiro? ¿Qué tú estás hablando?
Dice ahí, si dependiera de los dominicanos montarse un avión y venir, millones vendrían. Y si fuera para mí, trasladaría a Manoguayabo, que es el lugar donde nació Manoguayabo, completo cubertado, dijo Martínez.
Déjame decirte que en Centroamérica y el Caribe, el país que más me gusta es República Dominicana.
Es una gente muy hospitalaria.
Se disfruta mucho, se pasa muy bien. Después está Panamá. Me encanta Panamá.
Sí. Sí, bueno, Panamá tiene una cosa que tiene el acento de nosotros, igual que de nosotros.
Y están todos los negocios en este país. Es como estar aquí en Miami.
Panamá es como Estados Unidos con acento cubano.
Además, no hay que cambiar el dinero.
No, eso ellos no tienen. Tú sabes que lo interesante de Panamá, los oyentes que no sepan esto.
El Balboa. Ellos le dicen el Balboa,
pero no existe el Balboa. O sea, ellos te dicen, dame 10 Balboa y te dan un billete de $10, porque no existe el papel. O sea, hay el nombre de la moneda, pero no existe la moneda.
Sí.
Ellos,
no, y tiene una cosa muy particular Panamá, sobre todo en la parte esa del cangrejo, que es céntrica, ¿no? La vida argentina. Tú vas a un restaurante, una cafetería, y te sientas en la barra, pides una cervecita Balboa y después pides 10 vasos de agua, te tomas 8 horas y no te botan. No pasa nada.
No, nadie.
Sin consumir.
No, es muy malo.
Con un Balboa te pasas 7-8 horas en la barra.
Es mala educación votarte. Son la gente más hospitalaria del mundo. En pensar eso, hay una incongruencia en lo que es el pueblo ese tan criollo que es el de Panamá. Y es un centro bancario mundial.
Increíble. Muchos bancos chinos y de Corea del Sur.
Sí. Es una cosa esa. Tú, en cada cuadra hay 4 o 5 bancos que tú ni los oyes.
Y ahora este señor que tiene problemas con los mexicanos acaba de inaugurar un casino que yo lo vi cuando estaban construyendo, como de 70 pisos. Tremendo.
Sí. Trompito.
No dije el nombre. El que tiene problemas con los mexicanos.
Sí. Tiene problemas con todo el mundo, yo creo. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, ¿qué más tengo por aquí?
Bueno, Rafael, hoy se está desarrollando el único partido. Bueno, ya han comenzado algunos a las 7 y 5 de la noche, pero el otro, en la entrada número 10, el equipo de Filadelfia ha marcado 2 carreras, está derrotando
ya,
ahora.
Ya ganó.
Bueno, tremenda noticia para Guajirito Peña con el cubanito Soler. Déjame decirte que Soler hoy no se ponchó Guajirito Peña. ¿Qué te parece? Se fue de 5-3. Con una carrera anotada y aumentó su promedio ofensivo a 261.
No, eso no es noticia ya para él, así que se ha acostumbrado. Y otro que estaba... Hoy el segmento mío se trata de algunos prospectos que han surgido sustituyendo a Estrella. Y tengo algunos nombres que estoy sacándolo aquí.
Pero tú no ibas a hablar
de... No equivocarme, escribiendo como siempre. Yo soy un intelectual en esto.
¿Tú no ibas a hablar de Cooperstown?
Sí.
¿No ibas a hablar del Salón de la Fama?
En el cementico del, como dice Pepito la calle.
No, pero lo que el cemento mío vas a traer eso, pero tengo sacando del Hall de la Fama también. Tengo esas cositas, las voy a unir. Porque el Hall de la Fama es el domingo y nosotros vamos a estar en el aire.
A las 8 de la noche, claro.
Eso ya se sabe.
Ustedes, pues yo no voy a estar.
El juego a las 8.
Ya Rafael podemos va a estar descansando.
Pero es un acontecimiento lindo. Y hoy el cementico mío con Margarita fue de ese, trató de eso, pero lo voy a mencionar de nuevo.
No, bien, porque
tenemos un Hall de la Fama. Y si hubiera otro cubano en el futuro, ¿quién sería Rafael rápidamente?
Oliva. O Tian. No,
ni Oliva, ni Tian, ni Millón se van a entrar nunca.
Luis Tian.
Yo creo que sigue un futuro.
No.
Bueno, falló por 2 puntos el año pasado.
Yo creo que Tian.
Pienso que esos 2 puntos, si yo los cojo, le doy un bolazo en la cabeza. No, ¿quién votó contra él?
No, falló por 2 puntos, pero no fue por 2 puntos. El caso es el siguiente, ese es un comité, el comité de veteranos ese de la época
de... la lista de después de 15 años,
falló por 2 votos, pero es que ahí tú sales con 9 votos.
Sí, son pocos.
cogió 7, o sale por 12 y cogió 10, una cosa así. No es que, digamos, tuvo 200 votos y eran 202 para salir, eso no fue.
Pero, Rafael, de todas maneras, tú y yo hemos hablado, y tú sabes que Luis Tian y Tony Oliva no tenían que llegar a ese punto. Si hubiera sido una cosa de verdad que hubieran tenido, yo estoy completamente seguro, si hubiera habido votos de algunos periodistas, porque tú tienes que tener 10 años para poder votar. El único que votaba aquí se llamaba Fausto Miranda, como cubano que estuvo 100 años en este menester, y votaba siempre, y yo estoy seguro que si hubiera más, Luis Tian, hay otros pitchers ahí que han estado mejor de la fama.
No hay,
los números dos se parecen muchísimo. Y el caso de Tony Oliva, tú sabes lo que pasó, ¿no? Increíble.
Sí, está bien.
Esos primeros 10 años que dicen que
está
se escogen, ¿no?
Sí, eso es lo que queremos nosotros. Okay, pero una cosa en la vida es lo que tú quieres y otra es lo que va a pasar.
Claro.
Okay. Lo que pasa es lo siguiente. Ya ellos jugaron una época que ninguno de los votantes ahora casi los vio jugar. Okay. Hablan los cuentos y se lío, pero más nada.
Y van fríamente por los números.
No, exactamente. Segundo, los números de ellos están ahí en la frontera.
Sí, sí.
No están definidos completamente. Evidentemente, nosotros queremos que entren. Okay. Pero hay otra cosa. Hay individuos en el Salón de la Fama, en cada una de sus posiciones, que tienen menos categoría que ellos y están dentro del Salón de la Fama.
No, y eso, hay muchos americanos, no solamente latinos, el caso de Blake Lemo, Jim Carrey, no, una cosa increíble eso.
Eso no tiene que ver con americanos ni con cosas, tiene que ver con los números y con lo que hizo.
Sí. ¿Okay? Han pasado por alto de esos dos tipos también. Si tú buscas los récords de Blake Lemo y de Jim Carrey,
bueno,
señores,
está bien, pero
me mete miedo eso.
Estamos hablando, como tenemos una cuestión de tiempo, estamos hablando de esta gente,
sí,
ahora.
Bueno, Rafael, mañana, discúlpame, mañana sábado, entre mañana sábado y el domingo, vamos a ver, ¿sabes cuántos lanzadores cubanos en Grandes Ligas? A 4.
Ah, bueno.
Mañana sábado, G. González.
Alguno tiene que ganar.
Sí, buscando su octava victoria. La, la semana pasada transmitimos,
sí,
el partido en el cual, bueno,
ya tenemos mala suerte, G.
Llegó a 7 victorias. Esto va a ser mañana sábado, pero el domingo lanzarán Rodón por los Medias Blancas de Chicago, un cubano americano, Nick Martínez, el amiguito de Guajirito Peña, de acá de la escuela donde estudia su nieto, Belén.
De Belén.
Y también Odrizamer de Spain. Necesita ganar Odrizamer, si no lo van a bajar a triple A.
Sí, está ahí en el de eso. Bueno, terminado de lo que te decía de esta gente. Cada vez que pase un año, tienen menos chance esos compatriotas nuestros de entrar, porque la gente que votaría por ellos va borrándose.
Sí.
Y el que viene atrás no sabe quiénes son esa gente.
Estaríamos seguros ahí con Luis Tian en el Salón de la Fama si votara Bruno Tokars.
Ah, sí, no. Si vota
Bruno, al 100%.
Si Bruno primero le explicamos lo que es el béisbol al polaco, y segundo, quién, claro, era Luis Tian.
Sí.
Y tercero, qué es lo que
va
hacía.
Va a votar por Luis Tian.
Y después le decimos que si no vota por Luis Tian, se lo decimos Virginia, y la cosa es diferente.
No, Virginia, tú sabes cómo se pone.
Sí.
Se pone a cantar enseguida.
Sí, señor.
Rafael, tú sabes una cosa que hace tiempo, cuando Miñoz pasaba, yo estaba descabio y eso, y entonces fui afuera de él, porque los Yankees estaban aquí, Liga Menor, y el cambio de tratamiento antes hice para Tampa. Y hay un periodista ahí viejísimo que yo lo conocía, porque yo jugué en la Liga de la Florida, y él siempre un veteranísimo. Y estábamos hablando de eso, y dice, no, pero yo pienso, Peña me dijo así, bien claro, que él no había visto jugar mucho a Miñoz. Digo, oye, yo no vi jugar al Bambino y a Lugeri.
No.
Pero, señores, los números están ahí, ¿no?
De miedo.
Y se choca y tú sabes. Qué, sí, chiste, ¿verdad?
Claro. Como lanzador.
Creo que yo se lo dije de serio, no fue un chiste.
Claro.
Porque no sé si me entendió. Yo se lo dije en inglés bastante claro.
Hombre.
I never saw the Bambino, I never saw Lugeri. What's the matter with you?
Ah, exacto. Muchacho.
Está acabando, ¿verdad, Bruno? Tiene que aprender de Guajiro.
Yo creo. Oye, un inglés que ni Barack Obama, cabrón, un inglés tan bueno.
Sí, sí. Es un inglés británico, un inglés británico, ¿verdad?
Sí, exactamente. Bueno, okay. Bueno, dice Omar Martínez que hagamos una pausa y él nos deja entrar dentro de unos minutos. El Guajiro está dando una insertación aquí. Muy bien. Bueno, ok. La compañía de LeBron James, la verdad que LeBron, esto le va a gustar al Guajiro. La compañía de LeBron James, que se llama Spring Hill Entertainment, firmó un contrato con la Warner Bros. ¿Saben qué es la Warner Bros? La que hace películas, televisión, toda la cosa. Que incluye proyectos potenciales en películas, o sea, en filmaciones, en televisión y en otra serie de cosas digitales. O sea, sí, internet y todas esas cosas. El que dirige, el presidente de la Junta de Directores de la Warner Bros. Se llama Kevin Sugihara. Sugihara debe ser hindú o el nombre este, porque Sugihara ese tiene una T antes de la S. Y él fue el que dijo eso, hoy fue que lo declaró. Y la compañía esta, pues, tiene a LeBron como también vende las cosas de LeBron, la popularidad, etcétera. Inclusive LeBron, aparte de su carrera de baloncesto, ahora aparece en una película que es una comedia que se llama Trainwreck, como choque de trenes o algo así, accidente de trenes. Entonces es una comedia y LeBron James aparece en esa película que están poniendo en el cine en este momento como LeBron James. O sea, no va de actor, sino que va y aparece como lo que llama una aparición cameo, en inglés dicen cameo, okay, que usted sale como usted mismo y está pero ha hecho eso, pero que naturalmente le pagan por todo eso, ahí nada se hace gratis. Así que la compañía de LeBron James va a hacer película, show de televisión, todas esas cosas, y ya está de socio de Warner Bros. Okay, los Reyes de Sacramento acaban de firmar al veterano delantero Caron Butler. Muy conocido aquí en Miami porque fue, como diría el guajiro, drafteado por Miami. Lo sacaron del draft, ¿ok? Va a ir por el mínimo de salario de los veteranos. O sea, se va a estar 2 años por $3 millones. Tiene una opción el jugador para salirse el contrato el segundo año. Él promedió 6.2 rebotes en 28 minutos por los Pistones del Detroit la temporada pasada. Ya tiene 35 años, pero ha promediado 14.3 tantos y 5.1 rebotes por juego en una carrera de 13 años en que ha jugado con Miami, con los Lakers de Los Ángeles, con los Wizards de Washington, con los Mojave de Dallas, con los Clippers de Los Ángeles, con el equipo de los Bucks de Milwaukee.
Tiene maletas por dos partes, como Guajiro Peña.
Todavía a mitad de camino, todavía. Está con Oklahoma City y por último con los Pistones de Detroit. Potre, sí. Muy bueno. Es un individuo que ya no está de abridor en los juegos.
No está, claro, pero ya pasaron sus mejores tiempos.
Sí, tiene 35 años, sí. Que en basquetbol es muy viejo. Sí. Y el Heat, el Miami Heat, fue el que lo escogió en la lotería como el número 10 en cuando estaba en la Universidad de Connecticut, una de las mejores universidades de aquí en basquetbol.
Sí.
¿Sí? En el año 2002, ¿okay? Fue el año antes, sí, que escogieran a los tres jinetes de Chris Bosh, LeBron James y Dwayne Wade.
Y coincidió en una parte con ese gran trío, sí, de jugadores aquí en Miami, Antoine Walker. Lo conocimos acá en Miami, jugó casi 3 años, un jugador bastante bueno. Pero Rafael, si tú en más de una década ganaras $108 millones, económicamente, ¿cómo iba a estar ahora?
Bueno, lo que yo sé que tú me vas a decir.
Macarrota, ¿no?
Lo que tú me vas a decir. que Antoine Walker se jugó todo el dinero.
108 millones.
Y está en la miseria ahora.
Sí, está.
$108 millones jugó y se ganó y se lo jugó.
Me dijo Carrillo, si yo cojo eso, lo triplico.
No, Carrillo, muchachos, no le vemos el pelo más nunca, el poco, sí, pelo que le queda, ¿no? Porque no tiene, ya está, la teja se ha ido mucho, sí, ¿sabes?
No, pero es una lástima que jugadores, por ejemplo, como es el caso de Antoine Walker, como es el caso de Mike Tyson, ganó $300 millones, quedó en la quiebra, y si comienzo a mencionar deportistas, incluso algunos cubanos que han ganado millones, sí, que se han quedado sin nada.
Bueno,
tenemos que llegar a un programa de 2 horas.
Sí, naturalmente. Y la gente me dice, a mí me da pena eso. Bueno, a mí hay cosas que me dan pena, eso no me da tanta pena.
Sí.
Si tú ganas $108 millones y a ti te da la gana de jugártelo, allá
es un problema tuyo.
Claro. Allá es tu problema, hermano. Porque oye, con 108 millones, no con 108 millones, tú tienes 8 millones, bota los otros 100. 8 millones de dólares.
Que inviertas en... Sí, sí,
no tienes, no tienes ni que invertir. Se lo das a una compañía esa que te llega, que se lo gana, lo ponen en el banco y vives eso, tus nietos viven de eso. Sí, la gente está, le ha perdido el respeto al dinero, que te dice no, porque fulano que 20 millones. Señores, aquí el que gane, digamos, para que sepan, profesionales, como tú ganas 250, 300 mil dólares.
Tremendo salario.
Es un salariazo. Un salariazo. Ok, ahora imagínate un millón de dólares.
Eso te da para tener una casa grandísima. Bueno,
casi nadie gana
una
eso.
Mansión. Casi te da nadie. Para tener dos automóviles de lujo, tener una casa en la playa.
Como quiera.
Para muchas cosas.
Porque mucha gente gana mucho más, pero porque tiene un negocio. Y claro. Entonces, pero no por sueldo. Muy bien, los Cavaliers acaban de cambiar al muchacho que escogieron en la segunda ronda. De aquí, de ahora del draft que acaba de pasar, lo mandaron Rakeem Christmas.
Qué rápido lo cambiaron.
Sí. Rakeem Christmas, que es Navidades. Y lo mandaron a los Pacers de Indiana. Lo cambiaron por una selección del año 2019. O sea, de segunda. Oye, me lo votaron. De la segunda ronda. Una selección en el draft del año 2019 cambiaron a este muchacho. ¿Ok?
¿Qué transacción esa más?
Sí, no entiendo.
Así que tres años después van a escoger algo que no saben quién va a ser.
No, también.
Eso ni existe todavía.
Y en la segunda ronda. No,
está en high school, ¿verdad?
El que va a escoger anda todavía. Anda con un biberón. Sí. Entonces, este muchacho de la Universidad de Syracuse promedió 17 puntos y medio. Muy y bueno. 9.1 rebote, ¿ok? Y entonces lo cogieron en el número 36. O sea, no es nada malo, el número 36. Sí. Uno de los primeros en la segunda ronda lo cogieron los Cavaliers. Pero lo largaron, no sé. Ella jugó en el equipo de verano este ahí en Las Vegas.
Ya lo veremos ahí con Kevin, con el Rey, con todo eso.
Sí, 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 dice Larry Bird, que es el presidente de los Pacers, que ellos estaban detrás de este muchacho, habían dicho que fuera a practicar con ellos, 1.69. Sí, deben haberle dado, aparte de eso, yo no creo que para eso solo hayan cambiado, que tuvo que haber algún dinerito por el medio, como dice Guajir. Y hay una cosa, para terminar con el básquetbol, hay tres nuevos jinetes que están jugando con los Lakers, y ya se pusieron un uniforme, están practicando, y son Roy Hibbert, Lou Williams y Brandon Bass. Nosotros conocemos bastante a Roy Hibbert porque era el centro de Indiana y le dio una guerra al Miami Heat tremenda. Sí. El año pasado no tuvo buen año, pero un tipo que mide 7'2 y es una muralla. Y dice que va, pues claro, a seguir la tradición de los grandes centros de los Lakers, como Shaquille O'Neal. Y
uno mide Shaquille O'Neal, policía, bueno, convertido en policía.
Y este mide 7'2.
Sí.
Ok, y entonces dice que lo llamó, ¿cómo se llama este muchacho? Kareem Abdul-Jabbar, el que era antiguo Lugo Ascendor.
Otro gigante.
Sí, lo llamó para decirle bienvenido a los centros de los Lakers. Bueno, eso es lo que tenemos en básquetbol. Vamos a ir para Talking Baseball con Edemio Navas, la voz.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Gracias, Olímpico. Bueno, vamos a complacer a muchos oyentes, incluso al chinito Omar Martínez, que siempre me está diciendo, oye, acuérdate de informarme sobre los peloteros cubanos en Liga Menor, porque, bueno, todo el mundo conoce lo que hacen los cubanos en grandes ligas. Pero hoy, viernes, vamos a hablar de los cubanos que están en equipos de la Liga Americana. Me refiero a las novenas que están en Liga Menor, la Liga de Rocky, clase A, clase avanzada, clase AA, AAA, etcétera, ¿no? Dariel Álvarez, ese gran prospecto de allá de Camagüey, continúa jugando en la AAA con el equipo Norfolk en la organización de los Orioles de Baltimore. Y al menos hasta anoche, el muchacho de Camagüey ha jugado 96 partidos, ha anotado 45 carreras, ha conectado 106 hits y ya tiene una buena producción ofensiva con 52 impulsadas y 13 jonrones. Y Dariel batea para un promedio ofensivo de 277, un promedio bastante bueno para la Triple A. Si tenemos en cuenta que es un peleador, un pelotero que se caracteriza por tremendo poder ofensivo. Otro cubano en el Baltimore, en la Triple A, en la novena del Norfolk, Henry Urrutia, el amiguito del Guajiro Peña de allá de las Tunas, batea para 290, está envuelto en una gran temporada. Me imagino que hay grandes posibilidades de que lo suban cuando se amplíen los rosters.
Bueno, lo han subido tres veces, sí. Están obligados a subirlo, no pueden perderlo.
Claro, y tampoco va a pasar con Dariel Álvarez.
Después de cuando suban para los 40 en el roster.
Sí, eso va a ser a finales de agosto. Bueno, Henry Urrutia hasta anoche en 88 partidos batea como para 290, como señalé, con 42 impulsadas y acumula un total de 6 cuadrangulares. Y en este mismo equipo, o sea, la organización del Baltimore, está jugando un gran prospecto de allá de la provincia de Holguín, Elier Leyva Noda. Está militando en el equipo del Marva. En estos momentos el muchacho holguinero, en 81 partidos, batea para 237. Necesita levantar el promedio ofensivo Elier si quiere ascender a la clase AA, porque está en la clase A. Batea para 237 con 2 jonrones, 34 impulsadas y 16 dobles. El avileño Rusney Castillo continúa en Triple A. Le están pagando una millonada. Como están perdiendo dinero y Olímpico, los Medias Rojas con Rusney Castillo. Es una lástima porque no hizo su trabajo, al menos cuando comenzó la campaña regular de este año. En 37 partidos en la AAA, batea para 281 con 3 bambinazos y 16 carreras impulsadas.
No está mal, pero
necesita levantar para subir a Grandes Ligas. Claro. Y Joan Moncada, el Cienfuero, está en el equipo Grenville Drive, de la clase A, avanzada en este equipo del Boston. El muchacho que nació, bueno, el 27 de mayo del año 1995 en Cienfuegos, en estos momentos, en 49 partidos, batea para un promedio ofensivo de 270 con 21 impulsadas, 4 jonrones, 2 triples y 10 dobles. Y por último, vamos a hablar de un amiguito del Guajiro Peña, Dayan Viciedo, quien, bueno, este año fue dejado libre por los Medias Blancas. Lo firmó hace como un mes el equipo de Oakland y está en Triple A con el equipo de Nashville. Y hasta la jornada de ayer jueves, en 28 partidos, el muchacho de allá de Remedios, en la parte central de Cuba, batea para 215, necesita levantar con un jonrón y 7 carreras impulsadas. Así que, Olímpico, hasta aquí este segmento.
Bueno, ya le di la premisa con Margarita en los 5 segundos que tuvimos, más o menos, de los Hall de la Fama el día 26, donde van a haber 4 exaltados, 4 figuras estelares. Hay 3 pitchers y uno que no es pitcher. Y se lo voy a mencionar. John Smoltz, escopetero grande con Atlanta como abridor y relevo. Uno del único que ha ganado 100 juegos como abridor y como relevo. El señor Randy Johnson, escopetero de verdad, tiraba durísimo y sigue tirando duro. Greg Biglio, este no fue una posición. Empezó jugando como catcher, All-Star 5 años, pasó para segunda, 3 años como All-Star, lo metieron al centerfield y fue al centerfield también a juego estrella. Ese el señor Biglio. Y el señor Pedro Martínez, dominicano, es el cuarto. Pero siempre el caso de Biglio es interesante como catcher, centerfield y segunda base. Y ahora quería mencionar de algunas cositas que yo estaba pensando. Últimamente el béisbol, los peloteros se retiran y la gente ni se da ni cuenta. Dice, hace 4 años retiró fulano, mengano y perencejo. Pero últimamente estaba mirando algunos peloteros jovencitos que se han destacado de una forma increíble. Pero una cosa que tú dices, el caso de Mike Trout y el caso de señor Iglesias, que la gente decía, no, que no batea, no batea, no, está liderando entre los 3 o 4 mejores todo el año, todo el tiempo, una cosa increíble, pero bueno, José Abreu, ya saben lo que hizo el año pasado, muchachos jóvenes con el Chicago, y el señor Donaldson, el mejor prospecto después de Mike Trout, en Grandes Ligas para jugar 10 años. El equipo de Oakland lo cambió para el equipo de Toronto y este muchacho es un fenómeno como tercera base. Todo lo hace bien, corre, batea, fildea, mete jonrones con el Toronto, tercera base. El gol es mío, ni hablar de este muchacho, 3 o 4, está liderando todo en bateo en la Liga Nacional. El centerfield de los Piratas, otro muchacho que se las trae, McCutcheon, centerfield, tiene 26 o 27 años. Y vamos a mencionar también, ¿por qué no?, a Yasiel Puig, con los Dodgers, que es un muchacho joven que está jugando, tuvo lesionado y está recuperándose. Lanzadores, un niño chiquitico que creo que tiene ahora 24 años, cancha 3 años seguidos, mejor pitcher, y ayer pichó hasta el octavo inning, el 0-0 carrera, ponchó a 11 bateadores y metió 9-0 con los Dodgers. José Fernández, no podemos dejarlo fuera, después de una recuperación grandísima de esa operación, señores, ha venido y ha ganado 3 juegos ya seguidos, se faja de verdad. Estaba hablando con Rafael ayer lo que pasó en el juego, después un bolazo que se dio, cómo se recuperó, eso todo el mundo no lo hace, hay que tener unos 20 años en Grandes Ligas para tú poder seguir pichando, y lo hizo, y respiró sudando y viene, sacó el out para pichar un juego y ganarlo. Y Chapman, no hay duda, es otro de los que está sonando como uno de los mejores relevos en la historia. Ya hizo lo que nadie había hecho hasta el momento en menos cine, ponchar 500 y pico. Y ahora quiero mencionar un chistecito para terminar con esto de los prospectos. En el juego de estrellas, el señor manager de Kansas City dirigió el equipo. Él tiene una tercera base, que es tremendo pelotero, Mike Mustabak, tercera base de Kansas City, tremendo pelotero, lo ha llevado ahí a discutir y sigue jugando una mejor, fue juego estrella. Y dice Mike Mustabak, señores, yo pensé que la manager de nosotros era amigo mío y me quería. Me sacó a batear en el juego estrella cuando vino a pichar el señor Chapman. ¿Qué clase de amigo tengo yo? Lo pasó con la piedra, con 3. Pero bueno, esas son cositas que pasan en la pelota. Y siguen surgiendo. Esto mencioné, caballeros, no solamente esto. Ahí todos los equipos tienen prospectos, pero lo mencioné. Alguien que se está destacando de una forma increíble en los últimos años y son los que sustituyen a las estrellas, a los Mariano Rivera, a los Posada, y puedo mencionar algunos, ¿no? Así que otra cosa que quería terminar ya es que ya está hablando con Rafael. Dice, el último día, después del juego, julio 31, el último día para una reunión de los scouts para ver qué prospecto hay cambio en el futuro. Y también el día para ir al campo de entrenamiento es el último día en el año que viene para reportar julio, agosto, en abril, para el campo de entrenamiento. Ya está todo preparado. Está diciendo Rafael que aquí no pierden tiempo para hacer esto. Y lo lindo es que el Hall de la Fama pudiera ser, Rafael, que Luis ya lo ponga en el futuro.
Yo creo que sí.
No, esa lista, yo no sé hasta cuándo dura la lista esa, no sé si tú sabes, Rafael. Ya después que pasa 15 años, ¿tiene un límite?
No, ese comité lo forman, es ad hoc se llama, lo forman y le ponen una serie de regulaciones que cambia sí. Completamente. Ellos pueden sacar a esa gente de allí y poner a otros ahora uh-huh. Como candidato.
Y pero a lo mejor si se bullan. Ok, eso es todo por hoy. El Guajiro se... mañana tenemos un juego importantísimo.
4:00 p.m.
El Demi, tú vas a estar aquí.
Por Rafael, supuesto,
tú vas a estar aquí.
También Rafael.
Todo el staff de nosotros.
Rafael va a estar a las 12 del
¿tú
día.
¿Sabes lo que quiere decir staff? El grupo. Los generales nosotros.
No me digas eso. Oye, mira.
Menos Chinito.
Oye, staff, pásenmelo a mí, por favor.
Bueno, del Guajiro Peña y el Olímpico nos vamos para el deporte del Chinito Omar Martínez, porque a estos chinos les encanta el deporte de los puños. Sí. Y si no te fijas ahí en Chiming,
el chino. ¿Tú sabes que el Chinito fue el boxeador en Cuba?
Sí.
Yo
sí.
No sabía eso, compadre.
Cuando era adolescente. Bueno, el cubano Erislandy Lara, un campeón mundial del peso super welter, aspiraba a una pelea contra Gennady Golovkin, pero el entrenador y su manager señalaron hoy viernes por la tarde que no tiene interés en enfrentarse al peleador guantanamero Erislandy Lara. Por otra parte, el ruso Sergei Kovalev, invicto en 27 peleas con 24 knockouts, va a pelear mañana en Las Vegas a través de la cadena HBO frente a Najib Mohammadi de Francia, un peleador que tiene 37 victorias con 3 fracasos y ganó 23 por la vía rápida. Y en esa cartelera en Las Vegas, mañana veremos en acción como la pelea coestelar a través de HBO a un muchacho de Pinar del Río, quien fue su campeón nacional en Cuba en el peso crucero, en el evento efectuado en Orguín hace ya como una década. Yunieski González fue miembro del equipo nacional de Cuba de la preselección nacional durante varios años, pero mañana va a su pelea más difícil de por vida cuando se enfrente al haitiano canadiense Jean Pascal, un ex campeón mundial en el peso semicompleto. Y en esa misma cartelera veremos en acción a otro cubano, Sullivan Barrera. Así que, por supuesto, el domingo estaremos hablando en el Noticiero del Mediodía de los resultados de lo que va a acontecer mañana sábado en horas de la noche allá en Las Vegas.
Bueno, vamos con una de las últimas veces que vamos a hablar del medallero, que ya se está terminando los Panamericanos.
Penúltima jornada hoy, ¿no? Antepenúltima.
Antepenúltima. O sea, mañana, durante el juego de pelota, posiblemente le digamos alguna otra cosa nueva. Yo mañana a las 12 debo dar la última, el último informe de los medalleros. Ahora estamos, como les voy a decir, los Estados Unidos siguen de frente con 89 medallas de oro, tienen 234 en total, les sigue
ganaron una más ahora, tienen 235.
¿Así?
Otra medalla más.
Pero como tú tienes, sí, bueno, está, sí, 72
ahora mismo. Y 73, sí.
Sí, sí, exactamente, pero
tienen 90 de oro ahora.
Mira, tu computadora es más rápida que la mía.
Bueno, muy bien. Acuérdate, yo estoy usando la computadora de Guajiro Peña.
Ah, sí, déjame cambiarlo aquí y ponerlo de nuevo otra vez. No me da la misma cosa. Bueno, 90 tiene, sí. Y 235 en total, 90 de oro, 70 de oro tiene Canadá. Edemio, si hay alguna diferente, me lo dice.
No, 70 de oro Canadá.
70 de oro Canadá, 191 en total. Brasil tiene 34 de oro, 123 en total. Cuba está en cuarto lugar, ya pasó a Colombia, que estuvieron bailando pegaditos casi todos los juegos.
Y déjame decirte que Cuba debe sobrepasar entre hoy y mañana a, claro, Brasil en el boxeo, porque llevan a 10 finalistas, de los cuales hay 8 que salen de favoritos.
Exactamente. Mañana posiblemente Cuba
va a amanecer en tercer lugar.
En tercer lugar, porque hoy cantidad de peleas al final.
Hoy pelean 5 y mañana 5.
Exactamente. Así que Cuba tiene 29 de oro, 83 en total. Le sigue Colombia, que lo ha hecho tremendamente bien.
Estoy contento por Colombia.
Tiene 26 de oro, 67 en total. Y le está pasando, hay que ver. Aquí los tres gorilas de siempre han sido Estados Unidos, Canadá y Cuba. Brasil se coló ahora. Ha tenido un resurgimiento. Pero México era el que le seguía antes siempre. Bueno, México está ahora en sexto lugar detrás de Colombia. Colombia tiene 26 oro, 67 en total. México tiene 19 de oro, 83 en total. Pero no creo que México pueda avanzar más, ni Colombia tampoco. No creo que vayan a coger más, no tienen más dónde coger medallas ya. Argentina tiene 11 de oro y 65 en total. Guatemala 6, que lo ha hecho muy bien.
Muy bien Guatemala, ¿verdad, Rafael?
Sí, señor. Muy bien, mañana le damos el resultado del medallero. Ahora tenemos que despedirnos. Nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Osmar Martínez, y hablamos con ustedes
Orlando Peña,
Edemio Navas
y Rafael García Toledo.
Escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.